Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:06 de este mediodía, lunes 28 de enero, con la sede ya definitiva Benito Villamarín para la final día 25 de mayo, sábado, de la Copa de Su Majestad el Rey. Arrancamos desde el Gourmet en COPE más Sevilla desde ahora y hasta las 2. Bueno, pues con el trabajo técnico de Ricard Martí, los estudios centrales de COPE más Sevilla y Alberto Ceballo aquí en el Gourmet, y con un montón de compañeros, arrancamos un lunes que comienza calentito con esa última noticia salida del horno ahora mismo. En la Junta de la Real Federación Española de Fútbol, la sede este año ya se ha hecho con tiempo y viene a Sevilla, viene al estadio Benito Villamarín. Ahora a nivel local, aquello de me gusta o no me gusta, fíjate si se juega los dos equipos en el estadio Benito Villamarín, si pierde uno, en fin, lo clásico de nuestra ciudad que vamos a abordar unos instantes, pero esa es la noticia, que estamos atentos porque anoche ya en el partidazo, en el tercer tramo del tiempo de juego de la cadena COPE, con Antonio Alcalá, pues adelantaba esa primicia que se ha confirmado hace tan solo unos instantes en la ciudad de La Roza, en la ciudad del fútbol, donde ya ha salido la bolita. Por lo demás, la resaca de un fin de semana donde se vio que hay dos caras del fútbol en la Liga. Una es la positiva. Madre mía, el Sevilla aplastó al Levante 5-0, con cosas muy importantes que destacar. Cuarto clasificado, 36 puntos. El próximo sábado se enfrentará el Sevilla a las 9:45 en Balaídos al Celta de Vigo. Y ni que decir tiene que el Sevilla ahora mismo tiene puesta su atención en Barcelona. Nou Camp, 9:30 p.m. Pero antes, ahora seguimos con los titulares porque la noticia estaba en Madrid. La adelantó anoche nuestro compañero Juan Antonio Alcalá, como decíamos al principio. Y hace minutos que se ha confirmado, Alcalá, la noticia que tú dabas anoche. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rafael? Muy buenas tardes a todos desde la sede de la Federación Española de Fútbol aquí en Las Rozas. Y bueno, efectivamente, la reunión de la Junta Directiva continúa en marcha. Ahora mismo está compareciendo el presidente del Betis, don Ángel Haro, para hablar ante los compañeros que están aquí en esta sala de prensa de la Federación y expresar su satisfacción por el resultado de la votación, en la que la verdad no ha habido mucho color. Una opción era el campo de Mestalla, en Valencia, otra opción era el Benito Villamarín, el campo del Betis. Y bueno, desde el primer momento, yo creo que incluso desde que se jugó el partido España-Inglaterra de la selección española, era un campo que veía con muy buenos ojos la Federación Española y el presidente de la Federación Española, y no sé exactamente, me enteraré ahora si por unanimidad o casi de los 38 que han votado, pero es oficial, desde hace aproximadamente 10 minutos es oficial, el 25 de mayo el campo del Betis va a coger la finalísima de esta edición del año 2019 de la Copa del Rey.
Bueno, pues la enhorabuena a nuestro compañero Alcalá, que anoche daba esa noticia, que se ha confirmado, y que en unos instantes, Alcalá, veremos si podemos escuchar, imagino que sí, ¿no?, al presidente del Betis, don Ángel Haro, para que haga una valoración de esa muy buena noticia para el Betis y para él, evidentemente, ¿no?
Pues vamos a intentarlo.
Eso.
Si llegáramos a tiempo a la sala donde... Ah, se ha subido ya. Vale, no, me indican que se ha subido ya al despacho y a donde se está produciendo ahora mismo la reunión de la Junta Directiva. Bueno, ha sido una comparecencia express, primero de un portavoz de la Federación y después del presidente del Betis, simplemente para expresar su satisfacción y que no tiene ningún problema en caso de que llegue el Betis, de que llegue el Sevilla o de que llegue quien llegue, porque hay que acostumbrarse a que con este nuevo sistema se acaba con el circo de otros años en los que nunca se sabía dónde demonios iba a jugar la final de Copa, y de esta forma, llegue quien llegue, ya está claro que va a ser el estadio del Betis. Me quedo por aquí, por si la reunión de la Junta Directiva acabara mientras dura vuestro programa, pero la verdad es que ha sido una comparecencia express de 2 minutos simplemente del presidente del Real Betis Balompié.
Perfecto, Alcalá, gracias. Circuito abierto, cualquier cosita, nos interesa muy mucho a COPE más Sevilla, evidentemente, la noticia que está ocurriendo en ese punto donde tú estás dominando todos los ángulos. Gracias, un abrazo, hasta luego, Alcalá.
Gracias, hasta ahora.
Bueno, pues es la noticia gorda y grande. En un instante trataremos de escuchar lo que ha dicho Ángel Haro. Yo lo he dicho a Alcalá, que acostumbrase, que esto no es un circo, que esto es la realidad de lo que es el fútbol actual. Y bueno, al margen, decía que la Liga, en su última jornada, nos traía los tres puntos del Sevilla, cuarto clasificado, 36 puntos, próximo sábado 9 menos cuarto Celta-Sevilla, y decía que la noticia está en Barcelona Nou Camp, un Barcelona con Messi que va a tratar de enjugar esa derrota que el Sevilla le hacía al Barcelona. La noticia más importante es que el Sevilla va a acudir sin ningún gol en contra y que el Sevilla va a tratar de hacerle algún golito al Barcelona para estar en semifinales. Otra muy buena noticia sería para nuestra ciudad. Hablaremos en unos instantes de lo que fue esa victoria y del Betis. ¿Qué vamos a decirle del Betis? Pues derrota ante el Athletic Club de Bilbao. Por cierto, dice Garitano que sobre el Betis, dice, sí, tiene el balón, pero sin peligro. Es unas declaraciones que tiene pues lo que es la realidad, cómo se desnuda a este juego del Betis. Derrota 1-0 ante el Atleti, regaló mucho tiempo, como viene siendo en los últimos partidos. La alineación de Franci como lateral zurdo, nadie se lo explique tampoco el cambio. Mucha posesión, pero cero goles. Lainez apuntó cosas interesantes. Canales jugando y atascado en la Liga. La otra noticia es en el mercado de invierno, donde vamos a dar un repaso a la del Sevilla, pero sobre todo está en el nombre de Gessé, que ayer sacaban los compañeros de marca, y donde en líneas generales no se ve este fichaje para el Sevilla. Así que tenemos de todo en el día de hoy, pero me quedo con esas declaraciones, Oliva, de Garitano, donde dice que el Betis tiene el balón, pero sin peligro.
Ayer sin peligro, desde luego. En otros partidos sí ha tenido algo más de peligro, pero es verdad que es un equipo que acumula demasiados minutos con la pelota sin atacar bien, ¿no? Eso es una realidad. Otra cuestión es el debate sobre la posesión, que te sirve para otras cosas en el fútbol, para que el rival no tenga el balón y para que tú te puedas defender mejor, pero ayer incluso tiene la pelota más que el Atleti y lo único que produce con la pelota es un error en la salida de balón de Francis, que posibilita el único tanto del partido del Atleti y del Bao. Ayer es que el Betis estuvo ausente directamente del partido. Competir domingo, miércoles requiere de estar mentalmente muy fuerte, no solo los futbolistas, sino también el entrenador. Creo que para estar metido partido tras partido y no ausentarse como ayer le pasó al Betis y tener posiblemente la mente no solo el entrenador, sino muchos de los futbolistas en el partido del miércoles, que es verdad que tiene mucho peso ante el Español, y creo que al Betis todavía le falta ese escalón por subir y le falta dar ese paso todavía, ¿no? De competir con garantías miércoles, domingo y estar bien en la liga y también en las competiciones cortas. Es verdad que el gran partido lo tiene el miércoles, más aún después de que se haya conocido hace tan solo unos instantes esa noticia, que si cabe le das una mayor responsabilidad al Betis en este torneo de esta temporada, el hecho de que la final vaya a ser en el Estadio Benito Villamarín. Pero si analizamos la de ayer, a mí me pareció horrible el partido del Betis y solo puedo dejar al margen los detalles que dejó el chaval Diego Lainez, detalles interesantes que apuntan a que puede ser un futbolista del que se le pueda sacar ya algo de rendimiento.
Bueno, vamos a hablar con todos nuestros compañeros. Es un titular sobre el Betis, el titular sobre el Sevilla es que aplastante Víctor Fernández, la goleada 5-0, el Sevilla machacó al Levante y el Sevilla ha resuelto un pequeño atasco que tenía en Liga, lo ha resuelto bien con goleada y bueno, abierto en todos los frentes. Y pensando en ese partido de Barcelona, que después hablaremos de la Copa, pero el 5-0 ha sido impresionante.
A mí me parece admirable lo del Sevilla. En momentos complicados hay un montón de lesionados, con la urgencia del partido del próximo miércoles, el equipo sale y una segunda parte fabulosa, le mete 5 a Levante en un estadio en el que ya es un auténtico, voy a tirar un tópico, pero que más que un fortín, hay una magia que rodea al equipo en casa que es extraordinaria. Y ahora hacer recuento, a ver cómo está Escudero, a ver cómo está Alex Vidal de cara al próximo, porque tiene problemas de los laterales para el partido de Copa, el partido de vuelta, que va a ser un partido astifino.
Sí, como los toros que conoce muy bien Escalera, el que tiene la puntita finete. Bueno, como somos muchos hoy, afortunadamente aquí en el Gourmet, Cope más Sevilla, además de Oliva, Escalera, Víctor Fernández, Ocaña, pues hoy nos acompañan dos grandísimos periodistas, como es Kiko Canterla, joven ya veterano, ya con canita, lo conocí hace mucho tiempo, pero ya con canita también, como casi todo. Abre, Kiko, muy buenas.
Buenas tardes, Rafael.
Me alegra mucho verte.
Un placer para mí.
Está también Javi Mérida, más veterano ya de guerra que Kiko, pero joven, eterno joven. Muy buenas, Javi.
Hola, buenas tardes, Rafael, oyente de COPE.
Otro grandísimo periodista. Y nos acompaña un técnico, futbolista, ha estado en Can Barça, nos viene muy bien hoy para hablar de lo que va a ser ese partido Barcelona-Sevilla y todo lo que está pasando ¿Cómo es Guille Abascal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Rafael.
Preparado con las pilas puestas, ¿no? ¿Estuviste ayer en Cádiz viendo un partido?
Estuve en Cádiz el sábado viendo el Cádiz-Mallorca. Ya es la sexta vez que voy y parece que desde que voy como espectador a Cádiz todavía no han perdido en Carranza ningún partido. Seré el amuleto de ellos.
Bueno, Alberto, o él habla más fuerte o subió un poquito, un euro más de volumen, un euro, o 50 céntimos, nos viene muy bien. Bueno, señores, proponemos, hay tres temas. El más reciente, ¿qué os parece? A todos entramos, la información ya está dada, entramos en opinión y debate. ¿Qué os parece la designación del estadio Benito Villamarín para la final de la Copa de Su Majestad el Rey? Comenzamos.
Yo te lo he comentado a micrófono cerrado antes incluso de que se produjese. Yo creo que al Bético en su mayoría no le hará gracia, porque la final hay que jugarla y ganarla y no prestar tu estadio para ello, máxime cuando el rendimiento económico para el club no va a ser excesivo. Sí, para la ciudad y el alcalde estarán de enhorabuena, pero el Betis creo que no debe estarlo, máxime estando el Sevilla tan cerca como está también, igual que el Betis, se podría decir, de jugar esa semifinal y ver, posiblemente, porque existe esa posibilidad del ver al Sevilla jugando una final y ganándola en el campo del Betis. Yo creo que a los béticos eso no les gustará, y si se da la otra posibilidad, que se puede dar, de que la jueguen los dos, es igual jugar una final y ganarla en Mestalla o en el Calderón que jugarle y ganarla en tu estadio, con lo cual no le aporta nada positivo al club bajo mi punto de vista, con lo cual quiero decir que yo no lo hubiera solicitado, lógicamente.
Abre.
Perdón, hay dos lecturas. Una, a nivel de ciudad me parece una gran noticia para Sevilla, ¿no? Porque va a ser una inyección económica a todos los niveles. Y bueno, el caso concreto del Betis, que va a ser el club anfitrión, pues como antes comentábamos, quizá un poquito más de responsabilidad si cabe para el equipo, ¿no? Por el hecho de que, bueno, no querrá quedarse fuera de la final, de su final, y sobre todo el caso de alcanzarla, pues claro, la presión añadida de ganarla. Bueno, es un aliciente, ¿no? Hay que tener aliciente y creo que el club ha decidido así y ya lo ha hecho pecho.
Hombre, yo creo que a nivel deportivo, obviamente, puede ser, si llegan los dos o si llega uno de los dos, evidentemente, claro, si llega el Sevilla en el campo del Betis será un problema para el aficionado, pero obviamente me parece que aparte de esa presión, es una presión buena, una presión que los dos necesitan, que significa que están cerca y a las puertas, que el nivel deportivo de los dos en Copa puede ser bueno y que sería, yo creo que como espectador, como entrenador, como futbolista y como aficionado del fútbol, una fiesta increíble en nuestra ciudad. Yo creo que esa presión es muy buena y que debe demostrarse seguramente en estos partidos de vuelta de Copa.
Yo creo que hay que separar aquí, que hay que separar la ciudad, que es una maravilla albergar una final de Copa del Rey y que para un equipo que no esté metido en la pelea, además, creo que es interesante que no esté metido en la pelea, repito, creo que es muy interesante ofrecer su estadio y poder hacer de anfitrión, pero aquí hay que reconocer que cuando llegue la final de Copa se le van a dar la mitad de las entradas a los aficionados del Betis, la otra mitad a los aficionados del otro equipo y el resto del campo lo va a llenar la Real Federación Española de Fútbol. O sea que jugar como local, digamos que no tiene un plus añadido de que va a haber 50.000 aficionados tuyos y 10.000 del otro equipo, ¿no? Para empezar. Y después, yo entiendo que cambia absolutamente la ecuación de lo que ocurre que el Sevilla, que es el eterno rival, y porque esta ciudad es así, esté metido de lleno en la pelea por las semifinales. Si el Sevilla no estuviera metido de lleno en la pelea por las semifinales, por supuesto que el Betis no tendría una presión añadida. Pero al estar el Sevilla metido en esta pelea, para mí la designación del Benito Villamarín, hablo en lo estrictamente deportivo, es una presión importantísima añadida al Betis, que ahora va a tener que priorizar por encima de todas las cosas hecho.
Y ten más, si la final fuese Betis-Sevilla, por antigüedad el Sevilla cogería el vestuario local. Con eso ya lo digo todo.
Pero bueno, es que no estáis contentos con nada.
No, yo hablo de la realidad de esta ciudad. Pero
bueno, vamos a ver, el Betis ha hecho una obra fantástica, ha remodelado el campo, lo ha puesto en categoría y para ponerlo en el escaparate es albergar la final de la Copa del Rey. Es que esos miedos, esos provincianismos, esa forma de actuar absolutamente lamentable del Real Madrid, Florentino Pérez, si llego yo te dejo el campo, si no llego yo... Yo creo que el Betis actúa con grandeza y con decisión. Ahí tienen el campo del nuevo estadio Benito Villamarín y luego y ya está, y que llegue el que llegue. Es que no estoy contento nunca con nada.
No, perdona, no quiero. Si es que yo no estoy diciendo que el Betis no haya actuado con grandeza ni que sea un error.
También va a ser un problema que el Betis albergue la final de la Copa del Rey.
Es que no diga, yo no he dicho ni que el Betis no haya actuado con grandeza ni que sea un error. Lo único que quiero decir es que en esta ciudad y en las circunstancias en las que se está desarrollando ahora mismo el torneo de la Copa del
Rey, que se retire
la final en el Benito Villamarín solo supone una presión extra deportiva grandísima
Para el Betis. Según tú, el Betis entonces que desaparezca, porque no puede ir a Europa porque el Sevilla es pentacampeón de Europa. No puede jugar a la final de la Copa del Rey en casa porque el Sevilla puede llegar, pero eso actúa con perjuicio. El Betis ha remodelado el campo, lo ha presentado y me parece un escenario fantástico y fabuloso para jugar la final de la Copa Rey. Después, pues la vida, pues claro, pues puede llegar Sevilla o no, y si llega el Betis, pues yo qué sé. Yo es que creo que entrar en esos detalles es de catetés mental.
Yo entiendo que para el sevillista, y con esto termino mi aportación, tiene que ser una gran noticia que sea el Benito Villamarín el centro de la final de Copa del Rey, porque sí que entiendo que para el Sevilla, más que una presión, es una motivación extra que el Benito Villamarín pueda acoger la final de la Copa, en vez de una presión, una motivación brutal, que sea el Benito Villamarín la sede de la final. O sea que, si para uno es una motivación brutal, para otro no puede ser exactamente lo mismo, es lo que yo entiendo.
No quiero reiterarme, pero es que tengo esas dos palabras escritas aquí en un breve comentario, es lo que iba a decir. Motivación absoluta para el Sevilla, un aliciente más añadido, y una responsabilidad y una presión también para el Betis. Esto es así, quien no lo entiende así es que no vive en esta ciudad. Que está muy bien que el Betis exponga su estadio, que diga, señora, aquí hay un gran estadio que pueda albergar finales, porque para eso lo ha remodelado. Ahora bien, si vamos al análisis profundo, todos ciudadanos de esta ciudad que conocemos perfectamente el fútbol sevillano, esto es así. Una presión absoluta para el Betis y un aliciente y una motivación más para el Sevilla, sin duda.
La realidad es que no gusta la designación del Benito Villamarín para la final de la Copa del Rey.
¿Pero no le gusta a quién, Jadrea?
La afición del Betis.
Pero eso me lo estás diciendo tú en broma, ¿no?
No, te lo estoy diciendo es una realidad, pero que lo palpo yo por los mensajes que me envían. Pero bueno, entonces béticos, Betis, socios.
El aficionado del Betis, ¿qué quiere jugar? Bueno,
me sorprende que vivas ajeno a la realidad.
Es la realidad.
No, Víctor parece ahora mismo un ciudadano de Madrid.
No, es que yo quiero
de Madrid.
Es que yo
terminado
quiero
en D, ¿eh?
Es que yo quiero escapar.
No, es que parece un ciudadano de Madrid ahora mismo.
Si me dejáis terminar y ya no hablo más hasta las 2 de la tarde, yo es que creo que hay que dejar ya. Como lo del Domingo Ramos.
La palabra, ¿eh?
Sí, Rafael, hablo. No, o sea, ya hay que dejar ya esta estrecha mental y esta KTT. No, es que si llega el Sevilla, el Betis, el Estadio Benito Villamarín está reformado. Ha quedado maravilloso, 60,000 espectadores. Ahí lo tiene Federación para jugar la final de la Copa Rey. Luego es la catetez mental de no, el Domingo de Ramos no se puede jugar porque sale la paz. Pero ya está bien, denle grandeza al Betis y a la ciudad. Ya está bien de catetez mental.
Este comentario refuerza la teoría que mantenemos el resto, señores.
La afición del Betis no quiere que se juegue la final de la Copa Rey en el Estadio Villamarín. Bueno, ¿qué quiere?
No quiere por la situación que hay ahora mismo en las eliminatorias.
Pero no quiere nunca nada porque el Sevilla no va a desaparecer.
Si quiere si querrá los próximos años, en otras ocasiones.
Bueno, a mí me parece una decisión valiente del presidente del Betis, Ángel Haro, que dice, ahí está el Betis y lleguemos hasta donde lleguemos. Me parece valiente la decisión del Betis y del presidente Ángel Haro.
Y lo que estamos diciendo es una realidad, los mensajes de béticos que recibimos y por los mensajes en las redes sociales que bueno, nos gusta por lo que pueda ocurrir.
Bueno, pues son las opiniones vertidas sobre una noticia que ya está ahí. El escenario para la final de la Copa del Rey, y ya hemos ganado algo sabiendo que es, en este caso, el campo del Betis, pero es que en temporadas anteriores no sabíamos dónde se jugaba en la final de la Copa del Rey. Eso era patético, terrible, cosa que se ha resuelto este año. Si tenemos algunas reacciones más, lo ofreceremos de aquí.
En breve vamos a estar con uno de los consejeros del Real Betis Balompié, el director de negocios Ramón Alarcón, que va a hacer una primera valoración, y estaremos pendientes también de las palabras del presidente.
Por cierto, va a lanzar Isaac Escalera en este preciso instante una encuesta de la UE, y la querida Pilar Burgos también va a refrendarla en las redes sociales de COPE, y a ver cómo ha sentado el asunto. Imagino que habrá mucha gente de acuerdo con Víctor, casi seguro.
Me parece magnífico. Caña, ¿a quién decía que íbamos a tener?
A don Ramón Alarcón, el director de negocios y consejero de...
Señora Alarcón, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En principio, le digo enhorabuena porque el Betis había pedido y ofrecido el Estadio Benito Villamarín para que se celebre la final de la Copa del Rey. Luego, enhorabuena.
Hombre, claro, que creo que se celebre un evento de tal magnitud en tu estadio siempre es para estar de enhorabuena. De hecho, por eso habíamos optado a ello y creo que es algo de lo que tenemos que estar contentos y orgullosos de haber sido elegidos.
Sí, señor. Ramón, pros y contras. A ver, económicamente, arriba abajo, a Sevilla, a la ciudad, le va a encantar, le va a venir muy bien, como todos los eventos que se van a celebrar. Ahora el tema de los Goyas y demás. Pero para el Betis, en este caso, económicamente, ¿qué le supone?
Bueno, efectivamente, primero para la ciudad, como bien dice, es muy bueno, ¿no? Entonces nosotros entendemos que el Betis, como una de las principales instituciones de la ciudad, se enorgullece de traer un evento que va a favorecer a muchos béticos y béticas. Lógicamente, tiene una repercusión directa, la oferta es un poco complicada porque incluye unos ingresos a través del patrocinio y una serie de cuestiones, pero trabajaremos en que sea, consideramos una cuantía económica interesante, ¿no? Y es dentro de un paquete de acciones que, cuando José Miguel López Catalán y Ángel Haro, cuando llegaron al club y decidieron hacer el tema de Gol Sur, consideraban que el Estadio Benito Villamarín en aquella época se necesitaba unos torno a 13 millones de euros y que tenía que ser un mayor activo que había que explotar, ¿no? Esta temporada, con el crecimiento que hemos tenido en abono, en entradas, la celebración de conciertos, el partido de la selección y ahora hasta el final, vamos a estar por encima de los 20 millones de euros, ¿no? Entonces, estamos poniendo en valor este activo que tenemos en este Benito Villamarín, y lo cual nos enorgullece que no solo por cuestión económica, sino por cuestión de imagen y por poner al Betis en el lugar que le corresponde desde el punto de vista del fútbol español, pues estamos bastante satisfechos de haber sido elegidos.
Me parece muy bien. Señor Alarcón, evidentemente es una responsabilidad, como todo lo que hace uno en la vida. Si uno quiere crecer y quiere es una responsabilidad. El Betis ya tiene gente para que todo salga bien y demás. En lo deportivo también. El Betis está a punto de tiene que ser así, el miércoles eliminar al Español, pasar a semifinales y buscar la final. Lo que pasa es que en Sevilla se piensa, Benito Villamarín, sede, para bien de los béticos, aunque nos decían algunos compañeros que hay en las redes sociales béticos que no les gusta, pero a lo que vamos. ¿Se imagina Estadio Benito Villamarín una final Betis-Sevilla?
Bueno, yo lo que me imagino es que primero tenemos que pasar el miércoles, que el tema del Español es un partido muy difícil, y aprovecho para todos los béticos de que vengan al estadio y den hasta su último aliento, porque unos cuartos de final de Copa nosotros no lo jugamos desde 2005, ¿no? Después de aquello, habrá que pasar a la semifinal. Entonces, yo creo que realmente que la final sea aquí es el que tiene que ser un mayor aliciente para el equipo, para el Betis, y esperemos que sea un aliciente que nos dé ese plus que nos permita llegar, ¿no? Uh-huh. Si llegamos a la final con bola en el supuesto del que tú marcas, el rival que tengamos enfrente, pues tendremos que pelear contra él. Yo creo que el Betis está demostrando que compite con casi todo el mundo en el fútbol español, ha podido competir prácticamente con todos los equipos a día de hoy, y entonces disputaría, que ojalá sea esa situación de que podamos disputar una final en casa y la disputaremos, y el que triunfe, que se saldrá desgraciado.
Muy bien, pues es una muy buena noticia para los béticos. El Estadio Benito Villamarín, con las obras, lo que se está haciendo, se está luciendo, la capacidad que tiene. Los béticos en el universo seguirán muy de cerca el ver a su estadio ahí en un acto tan importante, con su majestad el rey, etcétera, etcétera. Así que yo creo que muy bien. Para los oyentes de COPE Más Sevilla, para los béticos, señor Alarcón, ¿quiere añadir algo más? ¿Quiere decir algo más en este día donde hace minutos ha salido la noticia oficial que la sede para la final, día 25 de mayo, sábado, se jugará esa final?
Simplemente lo que decía al principio de la entrevista, ¿no? Que el Betis, efectivamente, estamos creciendo, pero que hay que ir paso a paso y que necesitamos a todos los béticos el próximo miércoles para ayudarnos a dar el pasar a la eliminatoria, y que debemos de intentar los béticos estar con la esperanza, con el orgullo, con la ilusión, si esa sea la palabra, de que, bueno, a ver si este año el Betis, gracias a este aliciente que al final sea aquí en casa, pues conseguimos ya una final que hace ya 13 o 14 años que no llegamos, ¿no? Con lo cual, que lo veamos como un aliciente muy importante que a lo mejor nos hace que sea el hito de que el Betis llegue a la final este año.
Tengo una curiosidad, ¿el sorteo del próximo viernes es ya en el Villamarín?
Bueno, eso ha sido una cuestión, digamos, logística esta mañana, que nos lo han propuesto y hemos aceptado, por supuesto, porque consideramos
añadido,
que es bueno.
Añadido, ¿no? Un añadido, ¿no?
Un añadido,
y ahora tenemos que hacer una reunión técnica con los personal de la federación para definir exactamente cuál va a ser la ubicación del sorteo, pero en principio la idea es hacerlo en la ciudad de Sevilla pero probablemente la instalación es de Vitoria Madrid.
¿Se sabe la hora y eso?
En lo normal, que todavía no lo hemos confirmado, pero lo normal en principio se suele hacer el viernes por la tarde por aquello de dejar tiempo al viaje del semifinalista que se clasifique los jueves, ¿no? Pero sabéis que el partido el jueves también a 9:30, con lo cual normalmente dejan que viene por la tarde, pero también dependiendo de, no sé si al final lo intentarán pasar por la mañana, pero tenemos mañana una reunión de trabajo para ultimar detalles, porque eso del tema del sorteo es una cosa que no la han solicitado, que se ha debatido esta mañana en la junta de la asociación. No la han propuesto como una idea de potenciar esta candidatura, que no es una candidatura de Rabetti, sino una candidatura de ciudad, que es el modelo nuevo que ha hecho la federación, que sean las ciudades las que apuesten por albergar una final, como está ocurrido también, por ejemplo, con el tema de la UEFA. Y bueno, pues la ciudad de Sevilla y el Estadio de Villamarín van a tener el honor de albergar la final de la Copa del Rey, y como para primer evento de presentación de esa candidatura y de ese éxito, va a ser el próximo sorteo que se realiza el próximo viernes.
Magnífico, señor Alarcón, muchísimas gracias por atendernos. Gracias también a Julio Jiménez Era por facilitarnos y dar esa noticia, el saber cómo lo ha recibido el Real Betis Balompié. Gracias y enhorabuena.
Venga, un abrazo.
Bueno, pues 1:31. Dejamos ya este tema, aclarado inclusivo con esa pregunta oportuna sobre el sorteo para el viernes, viene por la tarde. Oliva, hablamos, señores, Mérida, hablamos todos, Kiko. Mercado de invierno, después hablaremos de los dos equipos, pero mercado de invierno, hombre, por un nombre propio que está cuestionando si sería bueno para el Betis, sin estar cerrado la noticia, que yo sepa, a esta hora del día, Ocaña. Salía ayer por la tarde cuando estábamos haciendo la retransmisión desde San Mamés, el nombre de Gessé.
El nombre de Gessé.
La publicaban nuestros compañeros del diario Marca. Y bueno, después de eso, ¿qué ha pasado y qué está pasando y qué vamos a opinar todo si sería buen fichaje o no Gessé para el Betis?
Bueno, la situación de este posible fichaje, yo he estado dándole una vuelta y lo cierto es que Gessé el que se ha querido poner en el mercado, que llegó muy mal después del año pasado en el Stoke City, donde jugó 14 partidos, tuvo un problema de salud de su tercer hijo y la verdad es que perdió el año prácticamente, hasta el punto de que tuvo que empezar con un nutricionista esta campaña para perder 7 kilos. Y lo cierto es que le quiere dar un vuelco a su carrera, o eso es lo que dicen por lo menos desde París. Lo que pasa es que también, claro, que van a decir en París, ¿no? Que lo quieren colocar. Es el jugador el que quiere volver a España, es el jugador el que conoce aquí que se tiene de su etapa en Las Palmas, donde tuvo algún roce con él, pero guarda un buen recuerdo y a mí me comentan que incluso ha hablado con el entrenador para decirle que está reformado, que está dispuesto a darlo todo y que le gustaría tener esta oportunidad y que futbolísticamente es un jugador que le gusta al entrenador. Claro, aquí lo que no, la duda principal que tenemos todos es cómo está Gessé, ¿no? Que desde que salió del Madrid prácticamente no ha dado pie con bola. Esa es la historia de esta negociación, que a mí me suena, Rafa, y ahora lo que opinarán nuestros contertulios, que el Betis ha sido, a esta hora, por lo menos incapaz de cerrar una de las primeras opciones que ha tenido. Se han hablado de nombres de distinto nivel, pero bastante nivel, y que ahora aparezca el nombre de Gessé, que es un riesgo absoluto, pues me suena a eso, que no se ha podido cerrar todavía nada.
Bueno, pues opinión en torno a Gessé. En el caso hipotético que firme, que venga a jugar, ¿qué os parece Gessé? Mérida, comienza tú. Como el refuerzo que el Betis necesita.
No me gusta el gran lunar de Serra, porque el que la plantilla sea corta también es responsabilidad del entrenador, que lo quería así, pero el lunar desde que se ha hecho cargo de la planificación deportiva del Betis está en los delanteros, y encima que el mejor delantero, que Sergio León, no le gusta al entrenador y no juega. A mí Gessé particularmente me encantaba, aunque es un futbolista que solo ha triunfado en el Castilla, que es donde metió goles de verdad. Después en el Madrid metió unos pocos y en Las Palmas creo que en 15-20 partidos metió 3 goles. O sea, es un delantero con más fútbol que gol, pero sobre todo que lleva muchísimo tiempo sin jugar. Y a mí me parece muy sospechoso, ayer no estuvo ni convocado en el partido entre el PSG y el Rennes, el próximo rival del Betis, 4-1 para el PSG sin Neymar. Pero en el anterior partido jugó un minuto contra el Estrasburgo, salió en el minuto 92 para perder tiempo. Pero ¿por qué jugó ese minuto? Pues porque lo pediría su agente seguramente, porque después de tantas lesiones no convocatorias e incluso una sanción que ha tenido en el PSG, pues claro, vamos a ponerlo por lo menos en el mercado. Ha empezado a ofrecerlo, hasta que ha dado con Setién, que lo tuvo en Las Palmas, y que sabe que era, y hablo en pasado, mejor futbolista que los que tiene. ¿Cómo va a ser ahora? Es una incógnita y yo creo que el Betis no está para probatura. A mí me gustaban dos, Lautaro Martínez y Mateus Cuña. Los demás que han sonado, ninguno de ellos me gusta para el Betis.
Hombre, yo creo que en el mercado de invierno al final lo que debe priorizar son jugadores con minutos, jugadores que estén frescos, que estén cargados de piernas, y no jugadores que a lo mejor tengan que iniciar de nuevo. Es verdad que los jugadores se pueden adaptar, que ahora mismo hay muchos perfiles de delantero, pero seguimos hablando de trecuartistas o de jugadores de segunda línea. Yo creo que el Betis, con la salida de Sanabria al final y con los pocos minutos de Sergio, yo pienso como entrenador que quizá necesitaría un delantero, un atacante, un jugador de área, una referencia, y no otro trecuartista, porque al final, entre Guardado, Canales, los Celso, son muchos jugadores, y lo que creo que marcará la diferencia de esta segunda vuelta, de tener los puntos que tiene o de estar mucho más arriba en la clasificación, son los goles. Al Betis le faltan goles, le faltan delanteros y le falta una referencia arriba. Sí,
muy de acuerdo. Habrá que cantarla.
Perdón, estoy de acuerdo con lo que decís, ¿no? Sobre todo está esa incógnita del rendimiento que puede ofrecer un futbolista que realmente todo el mundo ha estado esperando que dé algo, pero nunca realmente lo ha dado, salvo prácticamente en el Castilla, como decía antes Javier. Y bueno, sobre todo la incógnita es saber si este jugador es lo que realmente necesita el Betis, ¿no? Que yo creo que quizás necesite más un futbolista de referencia arriba que, como decía Guille antes, pues un jugador de tres cuartos de campo, tipo donde se mueve mucho Canales, los Celso, tiene ahí jugadores, yo creo que de sobra. ¿No? Mi duda es esa, ¿no? Si realmente con este fichaje o esta incorporación, si se produce realmente el Betis, va a conseguir encontrar lo que busca, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con Guille en una cosa, y es que el Betis no necesita medias puntas o segundo delantero, necesita un delantero, no un 9, Alario, por ejemplo, un 9 estático, a mí no me gusta, y menos para el fútbol de posición de Setién, en el que apenas hay centros al área, ¿no? Me gusta un delantero, por eso, de estilo Oliveira, como pueda ser Cuña, pero no un 9 estático que te hipoteca un poco el juego del equipo y que te obliga a muchos centros que no existen en el fútbol de Setién, ¿no? Sí, un jugador que venga atrás, pero no tanto como yo sé, como bien dice él, es un media punta. Para mí es inadecuado por todo, por eso, porque, y sobre todo porque viene sin rodar y es una incógnita, ¿cómo puede estar ese futbolista hoy? El Betis necesita a alguien que llegue y que marque ya en el próximo partido frente al Atlético de Madrid.
A mí es que me parece inconcebible el perfil. O sea, un perfil, yo entiendo que tú no puedes sacar a un titular indiscutible de un equipo, pero entre el paso de un titular indiscutible de un equipo a un futbolista que prácticamente viene de cero, que es que lleva un año en blanco casi, creo que hay varios escalones en medio, ¿no? Tú tienes que buscar para este Betis, que está compitiendo en Copa del Rey, ahora con la presión añadida en UEFA, que además está en la Liga a dos puntos del objetivo, ¿eh? Que el Betis no se puede relajar en la Liga. Necesitas un jugador que aporte desde el minuto uno, y para mí es que no es en ningún caso el nombre de Jesse el adecuado, ¿eh?
A mí me sorprende mucho, la verdad, y me parece una solución un poco a la desesperada de Serra Ferrer ir a por Jesse. Da la impresión que otras primeras opciones no le han cuadrado finalmente, se le han escapado, pero el caso es que estamos hablando de que hoy es 28 de enero, que el jueves cierra el mercado invernal y que nos encontramos con que el Betis va por un futbolista que yo no sé si va a llegar aquí, va a hacer 6-7 goles de aquí a final de temporada y realmente le va a sumar. Yo no soy adivino para pensar si eso va a ocurrir o no, pero me parece que es un jugador absolutamente desconectado de la alta competición ahora mismo. Lleva 2 años y pico apenas sin jugar. Y lo único que quiero pensar es que va a venir otro delantero. Que Jesse va a venir para ser uno más dentro de la plantilla, posiblemente a lo mejor porque acabe saliendo incluso Sergio León, y que realmente Serra está trabajando en una opción mucho más sana, una opción de un delantero que si puede venir esta tarde o mañana, Setién lo pueda hasta convocar para el miércoles, porque el Betis está jugando finales, la del miércoles es una final en mayúscula ante el Español, y aquí no está el delantero. Y quiero hilar esto con lo ocurrido el fin de semana. Es verdad que el equipo no está bien, que el entrenador no estuvo bien, pero es que aquí los futbolistas no llegan, los refuerzos no llegan en el tramo tan importante de la temporada, y creo que eso es responsabilidad del club y de, en este caso, Lorenzo Serra Ferrer, que ha hecho un montón de fichajes que le han aportado al Betis indiscutiblemente, pero que creo que anda tarde en este mercado invernal a la hora de reforzar al equipo.
Perdón, Rafael, hay futbolista por el que Betis se ha movido, que es Denis Suárez. Lo que pasa es que Denis Suárez, por el que también se ha movido bastante el Sevilla este mercado de invierno, no quiere venir ni al Sevilla ni al Betis, porque tiene ya algo fuera de España y esa... Entonces,
pues yo no sé dónde pretende jugar Denis Suárez, porque el nivel de Denis Suárez lo vimos en el Sevilla, que era suplente, ¿no? Es decir, que es que hay jugadores que a veces se crean unas expectativas. Yo realmente no dudo de que eso sea así, como tú dices, y que seguramente habrán... Denis Suárez no tiene más nivel ni que los Celso, ni que Canales, ni que Banega, ni que el Mudo Vázquez. Digo, en el caso de poner ejemplo de futbolistas de ese perfil.
Ni ninguno de los del Betis.
He puesto ejemplos de los dos equipos.
Sí, pero por eso, pero que no digas que fue suplente en el Sevilla, porque te recuerdo que de los 20,
yo creo que no iba...
en la primera vuelta sentó a Banega 10 partidos
mínimo. Pues eso se puede mirar. Estaría mal Banega en ese tramo. Cuando llegó enero, febrero, marzo, abril, mayo...
Y él estaba muy Denis, bien, lo que pasa es que después Denis no aguantó la responsabilidad.
A veces no iba ni convocado, sí, bien, ni convocado.
Porque no aguantó la responsabilidad del Sevilla y le vino grande. Pero futbolísticamente sí es buen futbolista, porque no un mal futbolista sienta a Banega. No lo estoy defendiendo, te estoy diciendo que tiene cosas, pero después no tiene carácter para jugar en un equipo ganador como el Sevilla.
Nos quedan dos opiniones en torno a Jesse Escalera y Víctor.
Yo ya lo comenté en la retransmisión del Athletic Betis, que me parece un futbolista que no es de acorde lo que necesita el conjunto verde y blanco. Creo que necesita más un delantero, necesita más un futbolista de arriba, porque lo está pidiendo el entrenador a gritos. No pone a Sergio León. Ayer era un partido con Loren, con el golpe que se llevó en el partido ante el Español, para poner a otro delantero. No lo puso, puso otra vez a Loren, Sergio León lo sacó muy, muy al final y está pidiendo a gritos un delantero. Me parece que Jesse es un futbolista, estoy de acuerdo con Mérida, que pudo tener una buena época, pero que ahora el futbolista, yo creo que si viene, si finalmente viene, no sé, yo creo que no es el perfil que necesita el Betis.
Claro, Rafael, es que estamos hablando... Usted me va a perdonar y a permitir que yo no hable de Jesse, porque Jesse es la única información que yo tengo, es de que los compañeros del Marca, pero yo no sé.
He preguntado, Víctor, he preguntado al principio, en el caso hipotético que firme.
Claro, pero es que
está
no,
claro.
No. Yo lo que creo...
¿Tú
lo
quieres contestar en torno a eso?
No, exactamente. Por eso le...
Vamos a publicidad, no te preocupes.
No, pero sí quiero contestar otra cosa. Sí. Quiero contestar con Jesse, no, porque no tengo más datos. Entonces no voy a opinar de Jesse como no opino de otros 2 millones de jugadores.
Ya, pero no hagamos dos programas. No hagas tú uno por allí y yo otro
claro,
aquí.
Claro, pero sí voy a opinar de una cosa. Sí. Que en este foro hay... se es muy crítico con el entrenador del Betis. Bueno, pues yo digo...
Ahora hablamos del entrenador del Betis. Permíteme y abres tú. Permíteme, sí. Vamos a hablar ya del juego del Betis.
Voy a dejar un titular. El entrenador del Betis lo está bordando.
Vale. El entrenador del Betis, Quique Setién, lo está bordando. Nos queda en este tramo hablar del Betis y hablar del juego del Betis y hablar del juego del Sevilla. Pero antes hay que escuchar al presidente del Betis, Ángel Haro, la valoración que hace una vez que ha sido oficial el nombramiento del estadio Benito Villamarín como sede de la final. ¿Qué opina el presidente Ángel Haro en estos momentos?
Sí, muy contento. Lo primero que tengo que agradecer a la Federación Española de Fútbol, ¿no?, que haya considerado nuestra candidatura como una candidatura apta para poder albergar este evento, un evento que está en la línea de lo que creemos que sea el Benito Villamarín, un sitio donde se puedan celebrar grandes eventos. Creo que es bueno no solamente para el Real Betis, sino también para la ciudad. Obviamente se contribuye al crecimiento económico de lo que supone alrededor de una celebración de Copa del Rey y, por tanto, pues muy satisfecho.
Ahí está el presidente del Betis, satisfecho con esa noticia que nosotros anoche la COPE con Alcalá la adelantaba y que se ha hecho oficial. Desde el Gourmet, 1:43, en unos instantes hablamos de Quique Setién, que lo está bordando, según el titular que nos deja Colmillo Blanco, Víctor Fernández.
Deportes en COPE Sevilla, con Rafael Almansa.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 4.
Por tener el mejor equipo humano y calidad en los tratamientos al mejor precio. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Una y 44 minutos, el Club del Jazz en el Gourmet Sintonía Cope con la noticia. Después, Ocaña, no te enfades, después escucharemos lo que quedaba de Ángel, pero para el final, es que eres muy agresivo. Es
que me vuelvo loco.
Tú y Colmillo Blanco, vaya tela, vaya las mañanas que me da. A ver, Víctor.
No, sí, estoy tranquilo.
Para todos, señores, vamos a hablar del juego del Betis, el toque-toque, como dice Ocaña. El 60% de posesión, pero dice el entrenador del conjunto bilbaíno, Gazka Garitano, dice, el Betis, le pregunta, tiene el balón, pero sin peligro. Y a pesar de eso, don Víctor Fernández, usted dice que Quique Setién lo está bordando.
Bordando. Pasa que yo digo eso y inmediatamente Andrés Ocaña salta encima mía. El Betis está a punto de meterse en la semifinal de la Copa del Rey. Está muy vivo en la Europa League y está peleando por puestos europeos en la Liga. Yo es que no sé qué es lo que le piden al entrenador. El entrenador, espérate André, tranquilo, déjame terminar y ya coge el micrófono. El entrenador va el otro día a jugar los cuartos de final de la Copa del Rey y ayer a San Mamés, que según Ocaña, el Betis ayer tenía que ir a San Mamés y meter 5 goles, que no sé por qué, sin, ojo, que aquí van saliendo jugadores. Aquí van saliendo jugadores y Serra no trae a nadie. Inui, Budebú, Sanabria, sin los laterales. Pero bueno, el Betis se va a plantar en San Mamés y le va a meter 5 goles con Loren, Laine, Franci y Barragán.
Bartra, Tello y Guardado estaban
en el banquillo.
Alinéelo.
No, claro, no lo puede alinear porque el miércoles... Tiene no, la final no, de usted, su vida.
Usted juegue.
Guardado que no hace falta.
Tiene, que juegue. Que juegue el lateral izquierdo. Que juegue los buenos.
El miércoles no hace falta Guardado.
Que elija los buenos.
El miércoles no hace falta.
¿Cómo que no?
Ayer lo podía haber puesto.
Mira, el miércoles no hace falta Guardado, Javi.
El Betis, los números no sostienen al entrenador, salvo que al final de la temporada pasada ganó 5 o 6 partidos seguidos a rivales ya mortecinos. Y bueno, el Betis quedó sexto tirando el quinto puesto. Y esta temporada en Liga de momento ha ganado los mismos partidos que ha perdido. Esos son números, no me lo invento yo. Lleva 8 partidos ganados, 8 perdidos y 5 empatados. En la Copa del Rey no ha ganado ningún partido. Ha empatado los 2 con la Real y 1 con el Español. El Racing ni lo cuento. Hombre, lo podría contar porque el Cádiz eliminó al Betis. Si contó, claro, también podríamos contar al Racing, aunque sea de segunda B, ¿no? Y bueno, la clasificación en la UEFA era lo mínimo que se pedía con el grupo que le tocó, ¿no? Con un no equipo, un Milán a la baja y el Olympiacos que juega en la potente Liga Griega. Con lo cual los números están ahí. Pero más allá de eso, lo que hay que ver si al Betis le conviene el juego de posición que intenta o que ha instalado, porque instalarlo lo ha instalado Quique Setién en el Betis. Yo le veo más contras que pros. La primera es, defensivamente, al iniciar el ataque, para mí es un gilitaca que no conduce a nada. ¿Por qué? Porque se trata de ganar posesión para iniciar luego el ataque en el medio del campo habiendo eliminado rivales. El Betis no elimina rivales, porque el Betis no le echa, los defensas no se pasan el balón a quien quieren, se lo pasan a quien pueden, porque los rivales lo presionan a tal punto que lo asfixian. ¿Por qué? Porque no tienen la alternativa, la flexibilidad de vez en cuando jugarla al largo o hacer un cambio de juego, para eludir esa presión. Ayer la quiso
eludir. Está alargando en una cátedra.
Es que tú no quieres hablar nunca de fútbol. Tú nada más quieres decir que Setién lo está abordando y que todos los demás son muy
malos.
Habla un poquito de fútbol.
¿Qué rédito le saca el
Betis?
Disculpa,
Víctor.
Yo voy a acabar y tú después me respondes. Yo voy a acabar muy rápido.
Es que no termina
¿qué rédito,
nunca.
¿Qué rédito le saca el Betis a eso?
La seguridad de aquí del gourmet.
Una cosa. Sí. No hagamos cátedras muy largas.
Vale, ya. Termino. No le saca rédito ninguno al inicio del ataque. Arriba. Ayer un balón que Barragán no meta al área porque están solo Loren y Laine contra 3 del Atleti. Entonces ese balón no se puede meter porque Loren no lo va a rematar. Seguro que lo desvía uno del Atleti. Y seguro que a Laine no le cae el rebote. Como tampoco trabaja la línea de rechace, el balón de Barragán vuelve atrás. Por eso ahora está jugando Barragán. Y por eso ponía al pobre de Franci, porque siempre se la da al de atrás para no arriesgarla. ¿Qué fruto le saca el Betis, que alguien me lo explique, al juego de posición de Quique Setién? Ninguno.
Kiko.
No, hombre, yo obviamente lo que sí tengo que decir de lo que he visto del Betis, que al final
Estoy de acuerdo en eso, en que el ataque muchas veces está muy solitario, que cuando tú debes de llegar a los últimos 25 metros te encuentras con pocas soluciones y que si tu segunda línea no es determinante con tiros y con llegada, al final es muy difícil hacer gol. Y es muy difícil.
Él lo prohíbe, él limita el talento, Guille, bueno, él limita a los futbolistas que no tire. Eso no lo ha dicho en una entrevista en Diario de Sevilla.
Pero ¿cómo puede?
Eso no lo puedo.
No tiren para no perder la posesión.
Pero eso,
Javier,
obviamente no.
Pero Javier, no, pero
limita el talento.
Pero ¿cómo puedes decir? ¿Cómo puedes decir eso?
Lo ha dicho porque
¿cómo
lo ha dicho
decir que el entrenador del Betis limita al talento?
Totalmente, no totalmente. Pero, totalmente, pero en eso consiste, pero vamos, en eso consiste ese fútbol.
Como dice Ocaña, consiste, que yo no hablo de fútbol,
o sea, mecanizar el ataque.
¿Tú piensas que el Betis con Franci Barragán, Loren y Lainez puede ir a San Mamés a meter 5 goles?
A mí me parece que cuando tú hablas del Betis estás hablando del Espeleño, ¿ves?
No.
Veo a ti que hablas de la grandeza del Betis cada vez que hablas de la plantilla del Betis. Para ti la plantilla del Betis es una plantilla de cuarta división, pero de cuarta división de la Liga Femenina.
Hay 12 equipos es que no en primera entiendo división mínimo que todos tienen mejor delantera del Betis.
No gritáis tanto que me están diciendo oyente como Manolo Vizcaíno que ponga orden, ¿verdad? Que un poquito
tremendo.
De calma.
Bueno, es que cada vez que habla de la primera plantilla,
gritar, no,
cada vez que habla de la plantilla del Betis, un desprestigio a la plantilla que tiene el Real Betis Balompié.
De Manuel Vizcaíno hablaremos otro día. 12 equipos, Andrés. 12 equipos.
No, pues 12, puede que sean 20, 22
equipos. 12 equipos,
no 12,
tienen 22, mejor delantera que el Betis.
William Carballo, tú lo has visto jugar con Portugal, con Rubén Neves detrás. ¿Tira puerta a William Carballo?
No, si lo que
el Betis no tira.
Yo
¿no?
creo que el discurso es ese. Al final, tú tienes que sacarle el máximo rendimiento a las capacidades que tienen tus jugadores. Si tienes tiradores, tiradores. Si tienes rematadores, rematadores. Si tienes gente que dribla y que supera en el uno contra uno, meterlo. El problema al final es que cuando tú no haces goles, tienes que tener variantes. Y obviamente yo creo que, no lo sé, lo desconozco totalmente lo de GC, pero es verdad que el propio fútbol, con los mismos comportamientos, diferentes jugadores te pueden dar variantes en el juego. Y el Betis cuando corre es un equipo muy peligroso. A mí me gusta mucho ver los equipos que corren, que tienen esa velocidad y esa capacidad, como por ejemplo el Sevilla sí lo está haciendo bien con los delanteros que tiene y con su segunda línea. Y al final se necesita eso en esos últimos 30 metros. Si tu circulación de balón es lenta, no supera y estás llegando con muchos jugadores pero en muy poco espacio, al final el rival defiende tranquilo y a gusto.
Hay que tener el Betis fútbol, eso, pero Setién no se adapta a los futbolistas que tiene, trata de adaptar los futbolistas a su contumaz manera de jugar mal al fútbol, porque encima aburre y no juega ni bonito. Es que se cree que el fútbol de posesión es jugar bien y es bonito. Pues no es ni bonito ni es jugar bien.
Un instante.
Ni garantiza ganar, por supuesto.
Perdonadme un instante tan solo porque 1:52 hemos escuchado la valoración de Ángel Haro. Hemos tenido a Alcalá desde la sede cuando ya se ha producido la noticia oficial de ese nombramiento para que el Benito Villamarín sea la sede, el estadio de la final. Y nos quedaba conocer la opinión de un bético que es accionista, que es el primer comunicador de este país y que es nuestro líder, don Carlos Herrera. Carlos, muy buena.
¿Qué pasa, Chulón?
Bueno, aquí estamos echando el rato en el Gourmet. Con una serie de compañeros nos ponemos de acuerdo sobre el juego de tu Betis, Setién y demás. Pero, ¿qué valoración haces que el Benito Villamarín sea la sede de la final de la Copa del Rey?
Hombre, primero yo le alabo el gusto a la Federación, a la Liga y al que toma la decisión. Porque van a un gran coliseo del fútbol, el coliseo heliopolitano. Segundo, porque el Betis está vivo en esa competición y esperemos que esta semana lo siga. Y tercero, porque, el hecho de poder llegar a la final en su propio estadio, que es un hecho, en fin, no inaudito, pero desde luego importantísimo, hace que el Betis se espabile un poquito más, ¿no? Y después del triste partido jugado en Bilbao con el Atleti, sin definición, sin profundidad, con poquito espíritu, a ver si el hecho de saber que pueden llegar a la final de la Copa y disputarla en tu estadio, teniéndolo delante, cuidado, si superas al Español, ahí queda o el Sevilla o el Barcelona, que cualquiera de los dos es, en fin, delicado, y equipos que son de primera línea, pero hay que llegar. Uh-huh. Así que yo lo valoro como un acicate y eso me parece bueno.
Muy bien, don Carlos Herrera, que está entrenando ahora mismo, se puede escuchar en el tono de su respiración, sí, para señor, poder venir al Gourmet, porque claro, no se puede, hay que cuidarse. Estar
correcto, bien. hay que estar dos semanas entrenando, pero un día al Gourmet.
Correcto, un abrazo, don Carlos.
Un abrazo.
Hasta luego. Ahora. Bueno, seguíamos con este tema. Una pregunta solo para terminar, que nos quedamos sin tiempo, que hablar del Sevilla. ¿Os gusta Lainez? una rápida ronda.
Yo creo que ayer fue prácticamente lo mejor que yo le vi al Betis, ¿no? Entre él y Canales fueron los únicos jugadores que prácticamente pues tuvieron la capacidad de, o por lo menos atisbar alguna posibilidad de desequilibrar el partido, ¿no?
Fue el que más lo intentó, fue el único que pidió la pelota. Es cierto que todavía tiene deficiencias por lo joven que es, pero es el que más lo intentó en el día de ayer.
Le falta una pretemporada, hubiera sido una gran apuesta en verano.
Es un jugador, yo creo, muy parecido a Giovanni Dos Santos. En el momento que ese jugador se engrane bien dentro del equipo y llegue a puerta y haga goles, será un jugador determinante los próximos años.
El Sevilla Fútbol Club, del que vamos a hablar en profundidad mañana, de cara a ese super partido que tiene el miércoles, los dos equipos sevillanos, 5-0, dos delanteros que suman muchos goles, una defensa que ha ganado con el fichaje de Weber el central nuevo, un buen portero, un equipo, posibilidades de este Sevilla. ¿Cómo veis a este Sevilla?
Bueno, yo creo que hizo un buen partido, superando incluso las adversidades en forma de lesiones que se siguen acumulando y con una mentalidad clara de decir, voy a por el partido, me cueste lo que me cueste y juegue quien tenga que jugar. Es decir, fue a por el partido, lo ganó y llega en la mejor disposición posible al partido del miércoles de Copa del Rey, que, bueno, pese al 2-0 de la ida, creo que con el Barcelona ni ganándole 4-0 en tu campo te puede asegurar el pase todavía.
Especialmente Guille conoce Can Barça, ha estado en la Masía, ese estadio, juega Messi, 2-0, la portería 0.
Para mí, partido del miércoles, para mí totalmente abierto, no se me olvida el partido del Paris Saint-Germain, ni aunque lo quiera, lo he visto creo que más de 10 veces y ellos confían siempre, ellos tienen al mejor jugador del mundo, pero yo creo que es el paso adelante que necesita el Sevilla. El Sevilla tiene ahora mismo en Liga, incluso con los mil problemas, recuperados jugadores como Amadou, como Promes y como Roque Mesa. El Sevilla ya no son 11 jugadores, yo creo que pueden ser 12 o 13. Si esas lesiones las elimina, seguramente terminará bien, pero el Sevilla tiene ahora mismo dos partidos que creo que le determinan el nivel de este año, que van a ser el partido del Lazio y el partido del Barcelona.
No, a mí el Sevilla, yo estoy convencido que va a plantar cara en el Camp Nou y que está perfectamente capacitado para meter un gol y que no le metan cuatro. Y respecto a lo del domingo, más allá del resultado del 5-0, disfruté viendo ese contraataque de 6-1. Ese es el fútbol veloz, rápido, que a mí me gusta en contra de lo que hace el Real Betis Balonmano.
Lo que se hizo el Sevilla el sábado...
Perdón, Oliva, ha dicho Real Betis Balonmano.
Sí, sí.
Es que el fútbol del Betis es más parecido al balonmano. Podían invertir el campo como cuando éramos niños y decíamos, vamos a jugar a los anchos, porque éramos muy pocos para no cansarnos, los campos de fútbol son muy grandes. Decíamos, vamos a echar un partidito a los anchos. El Betis podía jugar a los anchos muy
bien. Oye, Oliva, ¿hay posibilidad todavía que Caparrós firme a alguien más en el Sevilla?
Sí, Marcos Roch. Están en ello, en el centrocampista croata del Nápoles, para cerrar un poco la plantilla. Y al hilo de lo que comentabais del fin de semana... el partido del sábado, esos partidos donde tú vienes de un esfuerzo tan grande como el que hizo el Sevilla el miércoles, el Sevilla poderoso los ganaba ese tipo de partidos, Luis Fabiano, Canute. El Sevilla vuelve a tener dos bichos que te ganan ese tipo de partidos. No necesitas hacer un gran esfuerzo para conseguir ganar este tipo de equipos como el Levante, por ejemplo. Te vale con tu pegada. Y el Sevilla lo que ha recuperado y que tenía y no tenía en los dos últimos años es que tiene dos bichos adelante. Es que tiene a Ben Yedder y Ander Silva, que son dos bichos que te resuelven los partidos.
Los mejores momentos del Villarreal han sido con dos delanteros de alto nivel, del Sevilla con dos delanteros de alto nivel. La mejor Real Sociedad tuvo a Nihat y a Kovacevic. Al final es que son momentos en los que cuando tú estás mal o cuando tú estás cansado, cuando estás mermado por las lesiones, ellos hay jugadores ganan. Que te ganan los partidos.
Y se nota muchísimo.
Edu y Oliveira. Claro. Son esos momentos.
Esos bicharracos te hacen descansar en este tipo de partidos. El Sevilla no necesitó un gran esfuerzo el sábado. Solo estar bien, serio en el campo y luego esperar que tu pegada te resolviera el partido. Y una segunda unidad que suma. Es decir, Weber salió y el chaval aportó.
Muy bien, me gustó
Roque
mucho.
Roque Mesa estuvo bien, Promes va más. Y esa ayudita de esos jugadores que no son titularísimos, más dos bichos, te sirven para ganar el partido.
Ese es el trabajo al final de todo, del entrenador,
de
haberle dado la vuelta a la tortilla con esos jugadores que a lo mejor pensábamos que, primero porque son extranjeros, porque se tienen que adaptar, porque no tienen quizá el nivel de la Liga Española técnico, pero que después... Han sabido sacarle rendimiento, pero es que lo de los delanteros es clave. Y en el fútbol de hoy, la pegada del Sevilla, la velocidad, la intensidad y la profundidad es aplastante.
Solo lo supera la pareja del Sevilla, Messi y Luis Suárez, ¿eh? Solo son superados por esos dos bichos. O sea, eso habla del nivel que tienen Ben Yedder y André Silva.
Sí, señor. Pues ha sido un programa muy movidito con la noticia esa del, de la sede, del Benito Villamarín para la final de Copa del Rey. Hemos hablado de los dos equipos, del juego, del mercado de invierno, en fin, todo. Hay 25 más todavía en Cope Más. Y después el Bar de la Risa y todo lo que es la cadena Cope con los impactos y con esas cosas que tenemos. Ha sido un placer. Gracias, compañero. Mérida, adiós. Kiko Canterla, adiós. Guille, placer, y todos nuestros compañeros. Hay 25 más. Ahora desde el Gourmet ponemos el punto final, recordando que seguimos en la Cope. ¿Qué pasa en España? ¿Qué pasa en el mundo? Ahora los servicios informativos, Ceballos, te lo cuentan todo. Adiós. Thank you.